Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Lorena Castañeda, que es la directora de la Fundación Jornal. Lorena, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, buenas noches, gracias por la invitación y saludo a mis compañeros de panel.
¿Qué es la Fundación Jornal? Me pregunta un oyente.
Fundación Jornal es una organización que se ha dedicado a llevar bibliotecas a escuelas campesinas víctimas del conflicto armado y a trabajar por la niñez vulnerable.
¿Y en cuántos municipios han llevado, a cuántos han llevado bibliotecas?
Le voy a decir el número de bibliotecas, llevamos 18 bibliotecas, incluso la última está en San Vicente del Caguán, especialmente en el ETCR de Miravalle.
Muy bien, muy bien. También está aquí Sergio Gel, que es abogado y periodista. Doctor Gel, bienvenido a Voces RCN.
Iragorri, muchas gracias por esta invitación. Buenas noches para usted, para todos los compañeros de la mesa.
Mario Morales, que es columnista del diario El Espectador. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo cordial a todos los compañeros de mesa y a los oyentes que nos acompañan a esta hora.
Y Andrés Forero, concejal de Bogotá. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, para Lorena, para Sergio, para Mario y para todas las personas que nos están oyendo en este momento.
Oiga, le fue bien en las elecciones, ¿no lo reeligieron?
Pues a Dios gracias, Juan Carlos. Sí, nos fue afortunadamente muy bien. Así que a todos los oyentes de Voces RCN que decidieron darme ese voto de confianza nuevamente, darles las gracias y decirles que estoy consciente de la gran responsabilidad que tengo por delante.
¿Sacó más votos esta vez que la pasada o...?
Es que acuérdese que la pasada estuvimos en lista cerrada.
Ah, verdad.
Entonces
claro.
Yo ocupaba en ese momento el quinto renglón de la lista cerrada, entramos 6 concejales y ahora pues sí fue lista abierta y yo saqué 32.012 votos.
Es buena votación, es en Bogotá, ¿no?
Así es una buena votación y como le digo, dar las gracias a todos los oyentes y decirles que estoy consciente de esa gran responsabilidad que tengo por delante.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el departamento del Cauca, más concretamente con el norte de esa región o de ese departamento. En los últimos días fueron asesinados 5 indígenas NASA. Una de ellas era una líder de la comunidad. Se ha acusado a unas disidencias de la guerrilla o grupos armados ilegales. Pero además en las últimas horas también y más recientemente, justamente ayer, murieron 4 personas más asesinadas. No eran indígenas, pero eran personas que trabajaban en la zona. El presidente de la República decidió enviar casi 2.500 hombres. Eso fue lo que anunció cuando estuvo en Santander de Quilichao, un pueblo del norte del Cauca, y ha dicho que ha enviado también algún sector del alto mando militar ya con la segunda matanza a ver qué es lo que está pasando allá. Ha dicho el presidente Iván Duque, y lo manifestó anoche en entrevista en este programa, que quiere implantar en el norte del Cauca lo que se llama las zonas futuro, y la idea es llevar no solamente inversión social, sino que haya mucho más acompañamiento de las distintas agencias del Estado. Las Naciones Unidas han manifestado que la solución en el norte del Cauca pues no es mandar soldados, que es lo que además han hecho tantos y tantos y tantos gobiernos, sino algo más. La pregunta es, ¿será que este plan del gobierno, las zonas futuro, va por la línea correcta? ¿O será que se requiere algo más? ¿Se requiere inversión también del sector privado? Porque el problema del norte del Cauca está vigente ahí desde hace fácilmente 200 años y no lo arregla absolutamente nadie. Mario Morales.
Pues Juan Carlos, creo que con la decisión se repiten los errores del pasado. La militarización no es la respuesta. Hay suficientes bases en el norte del Cauca. Hay suficiente material humano desde la perspectiva militar para intentarlo solucionar por esa vía. Pero es que ese no es el problema. Si el problema son los resguardos, si el problema es el acceso, si el problema es la erradicación manual, pues obvio que el camino corto y no la vuelta es entrar a dialogar con los indígenas. Me parece muy sana y muy clara la posición de la ONU en pedir una solución integral que incluya la consulta con los pueblos indígenas, que es la única manera de solucionar un problema de vieja data, un problema que renace cada año, cada 2 años, cada que hay una masacre, cada que hay un asesinato, renace el problema. Y la solución siempre es la misma, como si estuviéramos en piloto automático. Hay problemas de orden público, militares. Hay problemas de orden público, militares. Y eso lo que contribuye es, por un lado, a exacerbar los ánimos en el norte del Cauca, a distanciar más a las comunidades indígenas de lo que están, de las políticas actuales, del gobierno, y de alguna manera permite que el problema que va por debajo se mantenga. Esta es una situación complicada la que vive el Cauca, donde confluyen muchos conflictos, confluye minería ilegal, confluye tráfico de estupefacientes, confluye sembrado de marihuana, están exparamilitares, como lo da a entender el comunicado de la ONU, confluyen exguerrilleros o exmiembros de las FARC, y la solución es comenzar a hablar con los que puede hablar, pero no se puede echar de enemigos en primera instancia a aquellos con los que les pueden servir de aliados si tienen una solución integral, y esos amigos que puede tener esos aliados con una solución integral, no por vía militar, no a las malas, no pasando por encima de su cultura, no pasando por encima de sus costumbres y de sus leyes, son justamente los indígenas que podrían entrar en esa posibilidad de colaborar en la solución de ese conflicto multifacético.
En honor a la verdad, hay que decir también que anoche en estos micrófonos el presidente de la República dijo que apoyaba la solución planteada por, por lo menos de momento, la solución planteada por Carlos Negret, el defensor del pueblo, en lo que se llama la Carpa Blanca, y la idea es simplemente crear un espacio en donde pueda haber representantes del gobierno, representantes de las comunidades indígenas, representantes de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, representantes de las ONGs y, por supuesto, representantes de los campesinos, de la población afrocolombiana del Cauca, e incluso de la empresa privada. Dijo el presidente Duque que estaba de acuerdo, y los únicos que no han contestado hasta ahora, hasta los últimos minutos, son los indígenas, pero supongo que en las próximas horas ellos se pronunciarán. ¿Va en ese sentido, en una línea correcta, el gobierno mandando soldados, pero también buscando otras alternativas, Andrés Forero, o está equivocado aquí el Poder Ejecutivo?
Pues Juan Carlos, yo creo que pues tú lo decías al principio de tu intervención, cuando estabas contextualizando el problema, decías que este es un problema que lleva pues arrastrándose por más de 200 años posiblemente, y que no es fácil. Pues me parece que es un poco olímpica la doctora Michelle Bachelet diciendo que pues se tiene que resolver, mejor dicho, ella dice que no es la forma el hecho de mandar militares a la zona, pero pues tampoco veo que nos dé una solución, una fórmula para resolver este problema. Pongo un par de cosas sobre la mesa, un par de elementos para que podamos tener una discusión. Aquí nuestro amigo Mario decía que pues el tema militar no es la solución, pero yo sí creo que es parte de la solución. Yo creo que una solución integral obviamente implica garantizar el Estado de Derecho en esas zonas. Y al mismo tiempo, pues muchas veces eso se hace a través de la fuerza pública, que es realmente quien tiene la facultad constitucional para hacer ese ejercicio de control territorial. En ese sentido, pues hay que decir que del año 2015 a la fecha tuvimos una merma significativa de la presencia de militares en la zona. La Fuerza de Tarea Apolo tenía 5.700 efectivos militares el año 2015 y ahora solamente tiene 2.000. Adicionalmente, creo que pues esto muestra un poco las limitaciones que tuvo el proceso de La Habana con la guerrilla de las FARC. Porque vimos que durante esas conversaciones allá en Cuba, lamentablemente lo que yo considero que es el combustible de la violencia en el país, que es precisamente el cultivo de drogas, se incrementó. Pasamos básicamente del año 2012-2013, que tuvimos cerca de 49.000, logramos unos mínimos históricos, 49.000 hectáreas, pasar nuevamente, cuando entregó Santos el poder el año pasado, a más o menos unas 210.000 hectáreas. Y precisamente las zonas que están teniendo más dificultades en términos de orden público han sido aquellas donde se ha presentado un crecimiento desbordado de los cultivos ilícitos. Y una de las cosas que planteaba precisamente en una de las entrevistas que le hicieron el alto consejero Guarín, era que en estos sitios donde, pues, y todos lo recordamos en el pasado, muchas veces la Guardia Indígena ha rechazado la presencia de nuestros militares en esas zonas, pues ha sido en esas zonas precisamente que estos grupos, muchas veces disidencias de la guerrilla de las FARC, sicarios, matones, mafiosos al servicio del dinero del cartel de Sinaloa, lo que han hecho es que han aprovechado esa falta de presencia de nuestra fuerza pública para convertir esos resguardos, no digo naturalmente, porque yo creo que la inmensa mayoría, si no todos los grupos indígenas que están allá, están en contra de lo que está sucediendo, pero ese rechazo que ellos han tenido para permitir la presencia de la fuerza pública ha facilitado que crezca y crezca el problema de la droga en esas zonas del norte del Cauca. Entonces yo sí considero que esa presencia tiene que darse y, como tú decías, pues tiene que estar acompañada de otro tipo de oferta institucional por parte del Estado y ojalá también por parte del sector privado. Yo pues pienso que es interesante eso que plantea el presidente a propósito del tema de las zonas futuro, pero creo que esa posición olímpica de la señora Bachelet creo que no contribuye mucho, no nos está diciendo qué es lo que debemos hacer, solamente está diciendo que no se necesitan más militares. Yo creo que sí se necesitan más militares, pero no es solo eso.
Ya. Lorena Castañeda, ¿está de acuerdo con Andrés Forero?
Creo que no, y él lo sabe. Lo primero, concejal, es que yo creo que hay que ser muy enfáticos en aclarar que el narcotráfico no viene siendo el origen de los problemas sociales del Cauca y de otros territorios a los cuales el Estado, a pesar de que ya lleva un año, bueno, el mandato de Iván Duque, no ha llegado. Siempre he dicho que el narcotráfico viene siendo la consecuencia de esas fallas, de esas ausencias en las cuales están sometidos esos territorios que están tan lejanos a la capital. Lo segundo que yo creo, Juan Carlos, es que este gobierno siempre le ha huido al diálogo. Ya, digamos, deciden dialogar cuando la cosa se estalla. Entonces ahí decimos, bueno, vamos a llevar las instituciones, los ministerios, digamos, ciertos parte del gabinete que puede solucionar el problema. Yo no creo que la solución sea llevar más fuerza militar. Eso siempre que pasa, se genera más represión y genera una resistencia, por supuesto, de las personas que se ven, digamos, cercadas por la presencia militar, y eso la última vez nos costó 10.000 falsos positivos. Entonces yo creo que esa no es la solución. Yo estoy de acuerdo con Mario cuando decía aquí lo que hay que hacer es llegar a dialogar con ellos.
La última vez, pues yo te digo, yo creo que durante el gobierno anterior,
las últimas veces,
con las diferencias ideológicas que yo pueda tener, yo creo que el gobierno del presidente Santos trató de hacer una presencia territorial con las fuerzas militares en muchos lugares del país. Entonces yo pienso que asociar necesariamente la presencia de las fuerzas militares con falsos positivos me parece
una falta de respeto.
Y por eso estaba diciendo yo, Mario, que se necesitaba. Claro que se necesita fuerza militar, pero yo no sé tú cómo pretendes que con esas personas que tienen armas largas, que mataron, como vimos, masacraron a esos líderes indígenas, ¿cómo vas a dialogar tú con ellos? ¿Cómo se te ocurre un diálogo?
Pero la idea no es generar más conflicto.
Pero yo te pregunto, dime cómo resolvemos eso en términos de diálogo.
O sea, ¿pudimos solucionar un conflicto de 50 años?
No, pero puntualmente.
Lo podemos seguir haciendo con las personas.
Pero puntualmente.
Pero, concejal, es que yo creo que la reacción de ellos también se debe a la presencia militar. Es una reacción.
No hay
la fuerza legítima
militar,
del Estado.
Precisamente no hay presencia militar.
Hemos tenido dudas y hemos tenido de la defensa de los derechos humanos,
Lorena,
y de la parte militar.
No hay presencia militar en esas zonas.
Decir que no hay posibilidad de algo si ni siquiera se ha intentado.
Como que no lo ha intentado. Pero estuvieron sentados dialogando y esta gente
en Mario. No con los indígenas, estamos hablando de lo que planteaba el
concejal. No, pero con los mafiosos, dime a quién.
Pero si con esos ya hubo diálogo, ellos no quisieron acogerse al diálogo. O no se les llama desertores, no son las disidencias. No son supuestamente las disidencias.
La ONU también habla de exparamilitares. Un momentico, no sabemos quiénes fueron.
Bueno, la fuerza pública.
No tenemos una sola verdad, que soy
Ahí Lorena y Mario, nosotros tenemos una diferencia. Yo no hago distinción entre paramilitares o guerrilleros. Para mí son
criminales.
Están al margen de la ley. Son criminales. Yo te hago una pregunta. Unas personas que andan con fusiles largos, dime cómo vas a ir a negociar tú con ellos si supuestamente.
Pues entonces la solución tuya es llegar con otro fusil a intentar actos más violentos por parte de ellos.
Que haya presencia de los militares.
El orden y
de tal manera que ellos puedan garantizar la vida.
Pero serio,
honra,
es que el orden
bienes
no se impone precisamente con la presencia militar. El orden se impone llegando a soluciones efectivas de las necesidades de los indígenas, de su autonomía, de su identidad, de su conexión con el territorio.
Entonces vale más doblegarse.
Es que yo no entiendo, la verdad es que no entiendo muy bien cuál es la posición o cuál es la solución que plantea Lorena. Dinos qué se te ocurre con estas personas.
Pero consejera, ya se la dije, se le dije la intervención.
Pero con quiénes.
Ya se les
dio la mano. No sabemos a quiénes, o sea, ¿quiénes fueron los que mataron?
Pero es que llegar
¿A quién le llegas? Bueno, ¿a quién le ofreces dialogar?
Es que
a los del cartel de Sinaloa, por ejemplo, que están allá presentes.
Y entonces
que no les interesa evidentemente para nada dialogar
con los indígenas, eso está claro.
Los indígenas no son
pero
los
es que ellos no son los
en este caso, son las víctimas.
Por el amor del cielo, ellos son las víctimas.
Si ustedes miran el boletín,
por el amor del
y las declaraciones de Guarín van en la dirección. Mire el lenguaje que utiliza Guarín. Pilas con el lenguaje, ha rechazado la presencia, invade la órbita, ¿verdad?
¿Se acuerda cuando los cogieron a palo? ¿Se acuerda cuando los indígenas cogieron a los militares a palo?
¿Por qué? Porque se sintieron vulnerados.
Vulnerados porque hay un Estado que tiene que imponerse para protegerlos, para que... Es que...
La fuerza.
Tienen que protegerlos de alguna manera y tienen que hacer presencia.
Y
es que acá hay espacios vedados en este país para la fuerza pública, me pregunto. Y ustedes me responden, por favor, porque si es así, no puede haber SMAT, no puede haber ejército. No, pero respóndanme la pregunta.
¿Qué pasa cuando el SMAT llega a las manifestaciones?
¿Siempre? Te digo qué pasa. Protegen comercios, protegen a los celadores como a los dos que hirieron ayer. Es que todo es malo, el ESMA, todo es malo. ¿Tú has visto la cantidad?
La represión es mala,
logran restablecer el derecho a la movilidad de los colombianos que se ve afectado en esas marchas, y eso es malo.
Ah, bueno, pero si vamos a hacer...
No, pero
la
dime
si eso es... ¿Qué más nos interesa, llegar tarde o defender los derechos por años?
Eso no es llegar tarde, es un derecho constitucional, pero vale la pena.
La pregunta que ellos le hacen es simplemente la que hace Andrés Forero y la que hace Sergio Hereheldes, ¿con quién se puede dialogar allá? Porque pues los indígenas son en efecto las
víctimas. Son las víctimas.
¿Con quién dialogamos? Allá está el cartel de Sinaloa, le extendemos la mano al cartel de Sinaloa, a ver si quiere hablar.
Lo que se podría hacer, y creo que lo están haciendo, es que hasta el momento a la Guardia Indígena hay que pedirle autorización para que un agente del Estado entre a los resguardos, pero creo que eso más o menos funciona. Pues la idea es que aquí se agilice un poco más, porque a veces se meten los delincuentes a los resguardos y matan a los indígenas. No hay manera de protegerlos si no está ahí el ejército. La idea aquí sería un diálogo, ¿cómo? Es la pregunta que le quiero
hacer. ¿Y con quién? ¿Y con quién?
¿Y con quién del otro lado de la...
Bueno, pues hay que... Es que ese es el problema de este gobierno, que tampoco sabe cuál es el problema internamente del resguardo indígena. Es que la única solución que tienen es llegar con el ejército, así vamos a protegerles, pero realmente no sabemos si ellos no lo protegen.
Entonces dinos, tú que estás criticando al gobierno, por eso dinos cuál es el problema.
No estoy criticando, sino sugerencias respecto a...
No, tú estás diciendo que ese es el problema del gobierno. Dinos cuál es el problema allá que se está viviendo, que no pudo resolver el gobierno anterior.
Pero es que se lo dice
desde el principio. Que además
hay que llegar a solucionar...
El problema es histórico. Yo te digo una cosa, o sea, matan a alguien aquí en Bogotá, le meten, o sea, agarran un carro blindado, le meten tiros con armas largas. No, yo le hago una pregunta a Lorena. Entonces, ¿tú pretendes que nosotros vayamos a dialogar con esas personas que acaban de matar a esas personas, a esos colombianos?
Pero tu solución es llegar con más violencia.
No, no más violencia. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué equiparar a la fuerza pública con más violencia?
Pero además es que tú no puedes meterme un contexto de ciudad con un contexto de una zona tan apartada como lo es.
Mi solución es que la fuerza pública logre restablecer el orden público en esa zona y capturar ojalá a los criminales para llevarlos a los estrados judiciales.
Listo, restablezcamos el orden público, pero que esa no sea la única solución y que no solamente sea ya militares, sino llevar...
Desde el principio dije que eso no era
pero
lo
es
único.
Eso viene siendo casi la única solución posible de este gobierno.
No, yo me pego a la pregunta de Juan Carlos.
No, pero Lorena, esto termino, Mario, ya te doy la palabra. Lorena, yo desde el principio dije, las soluciones son los militares, la presencia militar que se disminuyó en los últimos años, no es toda la solución, es parte de la solución y sin duda alguna tiene que llegar toda la oferta institucional por parte del Estado, pero tú no nos puedes pedir que vayamos a dialogar con el cartel de Sinaloa.
A mí me parece además insuficiente.
Bueno, pero si pueden llegar al origen de lo que está pasando allá, que ese es el problema, que no vamos más allá, vamos a ir al fondo.
Cuéntanos cuál es el fondo.
La solución es bien sencilla.
Totalmente. Mire, ellos lo primero que toman es el territorio. Por supuesto, ese territorio es un negocio para el narcotráfico. Entonces, que tú dices que viene siendo el origen de los problemas, pero que yo te digo que es la consecuencia, ¿cierto?
Origen o consecuencia, estamos de acuerdo, es el narcotráfico el gran problema.
Claro, pero ¿cómo superas que esa sea la fuente económica de los indígenas?
Yo diría que se siempre ha querido una palabra que no se ha utilizado, y es el glifosato, que no permiten utilizar.
Pero Lorena, tú no puedes decir que
porque le genera problemas de salud.
Claro, es más peligroso el glifosato, que se pueden informar unas personas,
pasan por encima de la
solución, se mate toda esta gente que se está
la solución que no ha querido abordar ni este ni los anteriores gobiernos, y es entender los pueblos indígenas. Si no nos tomamos el trabajo de entender los pueblos indígenas, de entender su cultura, y pensamos que son enemigos de la fuerza pública, que están obstaculizando...
¿No los hemos visto dándole palo a la fuerza pública?
Que están a favor...
Yo los he visto dándole palo a la fuerza pública.
Que están a favor de los... Si partimos de ese prejuicio y de esa presunción, convirtiendo a los indígenas en parte del problema, como coautores de los delitos que se están cometiendo...
Pero ni Sergio ni yo dijimos
Esta
semana sí que
en la medida en que convirtamos a los indígenas en los responsables por no dejar, por rechazar, por convertirlos en los enemigos de la fuerza
pública. ¿Pero quién ha dicho eso? Yo no lo he hecho, por lo menos.
Lo ha dicho el consejero Guarín.
No, yo no he dicho eso.
Lo que ha dicho
el consejero Guarín es que han convergido una serie de factores que explican el incremento significativo de cultivos ilícitos en los resguardos indígenas.
Dice textualmente.
Y él precisamente dice que hay que buscar soluciones. No, de acuerdo, eso
a
lo dice.
Los indígenas, al igual que a ustedes, les parece muy mal que haya fuerza pública en el territorio colombiano.
A mí eso me parece sorprendente.
Quisiera que fuéramos como Ecuador algún día.
La solución sea exclusivamente esa, que el Estado se conozca.
Estamos de acuerdo, es que eso no está excluyendo la carpa blanca, eso no está excluyendo que llegue el Estado. ¿Quién dijo que no? Si están llevando la carpa blanca, nadie está excluyendo eso.
Pero a ver, precisamente estamos diciendo que ellos son las soluciones en este momento. Y entonces, una cosa es, Mario, que uno tiene que reconocer quiénes son los llamados a ejercer el control territorial y quiénes tienen la facultad libertad constitucional para garantizar el orden público en todo el país.
Textualmente lo que le dice el consejero Guarín hoy al periódico El Tiempo.
Sí.
Se lo dice textualmente. Hay una serie de impedimentos y obstáculos por parte de los indígenas que dificultan el imperio de la ley y que terminan facilitando actividades ilegales. Eso es poner a los indígenas...
Y es mentira, perdóneme.
No es
mentira.
No es mentira. No es cierto.
No es cierto que hay un sector indígena que apoya esa... que ha apoyado y que ha... le estoy preguntando, dígame si es cierto o no.
O sea, que
le estoy haciendo una pregunta. ¿Es cierto o no es cierto?
No es cierto, por supuesto.
¿Es cierto que los indígenas en el pasado, muchos, han atacado a la fuerza pública a palos y los han, como dice la prensa, los han retenido? ¿Defendido de qué? Perdóneme.
¿De la invasión?
¿De qué invasión?
Es que
¿cómo van a estar invadiendo el territorio colombiano si la fuerza pública es colombiana?
Seguimos considerando a los indígenas.
Hay territorios vedados. Entonces hay territorios vedados para la fuerza pública.
Esa negación cultural y esa negación étnica es la que ha generado.
Nadie está negando a los indígenas, Mario. Nadie está negando a los indígenas.
Mario, pero
se le reconoce sus autonomías. No, se le reconoce su autonomía, se le reconoce precisamente sus tradiciones ancestrales. Pero eso no quiere decir que desconozcamos que su territorio hace parte de la integralidad del territorio colombiano. Y que en ese territorio.
Lo que les queda de territorio, ¿no? Hay que aclararlo un poco. Lo que lo hacemos dejado.
Y como lo reconoce el parte del Estado colombiano, los guardias indígenas están a favor de la legislación, están en contra del narcotráfico, los indígenas están en contra.
Estoy de acuerdo, eso fue lo primero que dije.
Pero Mario,
¿cómo van a defenderse los guardias indígenas? Y yo estoy de acuerdo contigo.
Ya.
A mí me parece terrible que Lorena esté insinuando que los indígenas están metidos en el negocio del narcotráfico.
Ya.
Eso me parece gravísimo.
Mario, pero la pregunta...
Ahorita dijiste que había que ir al fondo del asunto y entender por qué los indígenas estaban metidos en eso. No, yo estoy considerando que son víctimas.
Supuesto,
y el tema es que como colombianos hay que ver de qué manera somos capaces de resguardarles y garantizarles sus derechos.
Los revictimiza y los pone en el ojo del huracán.
Una última pregunta, porque nos queda un minuto de este segmento para Mario Morales. ¿No será que sí debería haber un diálogo entre el ejército, entre el Estado y los guardias indígenas para que permitan que entren con mayor facilidad los resguardos, los agentes de la fuerza pública para que los puedan proteger?
Esa podría ser la puerta de salida, Juan Carlos, pero no la puerta de entrada, digamos. Que el Estado busque a los indígenas solo para lograr ese objetivo es lo que lamenta, digamos...
Rafael Guarín.
Rafael, sí.
Consejero de Seguridad.
Y es un poco lo que afecta el diálogo. Que esa sea la puerta de salida, que el resultado del diálogo sea que haya un acuerdo entre ejército y guardias militares, es la cosa previsible. Pero que esa sea la puerta de salida, la puerta de llegada debe ser un Estado que llega entendiendo la cultura, entendiendo la población y llegando con soluciones integrales, aparte de la militar, en la perspectiva de solucionar los otros muchos problemas que afrontan los pueblos indígenas.
Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos.